a ustedes, muy buenas tardes. Siendo las 7:01 de este lunes 11 de julio de 2022, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien.
Qué bueno.
Muy, muy bien.
¿Tuviste un buen fin de semana?
Fue el sábado, harta lluvia, bueno, un poquito de deporte en la medida que se podía.
Aprovechaste así, claro que hubo para ir a...
¿Sábado en la mañana?
¿No llovió el sábado en la mañana?
No sé dónde, razón. Pero no en todas partes se puso a llover como a las 2.
Sí, tienes
12,
toda la razón.
Una.
Sí, como a la 1.
Y después una lluvia agradable, bonito.
Sí.
Me gusta la lluvia, me gusta bonita.
Yo no soy tan buena para vivir, pero ahora ya me gusta. Como
invita,
en el caso.
Invita a quedarse...
Echado,
conversando, viendo la película, mi siesta, leyendo. Sí. Invita a eso.
Ahora, ¿Te sentiste invitado?
Me sentí muy invitado a todos.
Ya, qué bueno.
¿Tú qué tal?
Yo también me sentí parte invitada a eso, fíjate. Y acepté la invitación encantada.
Es que
pasa
el frío.
Y acepté la invitación encantada, ¿verdad?
Pero había mucho frío, entonces. Y va a seguir habiendo frío. Entiendo que hay
unos menos 4.
Sí. Menos 4 y lluvia, el anunciado, creo que para el jueves.
Puede haber nieve.
¿Podrá haber nieve?
En Santiago, eso dicen.
Es bonito acá, si tú das.
¿Cómo 110?
110 milímetros de nieve dicen que se puede acumular.
¿En Santiago?
En la nieve.
Ah.
En la cordillera.
Donde suele nevar.
Claro.
Donde suele
nevar.
Sí,
ahí, bueno, ahí no me extraña tanto.
Pero hay veces que ha llovido aquí en el plano.
Sí, a veces llueve.
En Santiago.
Sí, a veces llueve y a veces nieva.
Sí. Ya, pero estamos hablando
por el nieve.
Sí, avancemos porque si no podemos hablar de lo fría que es la nieve.
Sí, qué fome.
Pero hoy día es el día del periodista. Hemos hecho pocas menciones.
Por suerte. Es que está muy, muy prestigiado el rubro.
Bueno, pero hay que darse ánimo.
Yo voy a hacer una pregunta porque como que hay varios días del periodista durante el año.
Como 6.
Entonces yo no sé cuál es el oficial.
Aquí que le sirven todos, los seis.
Los seis salen. Oye, pero si siempre hay que encontrar motivos para celebrar.
No, por supuesto.
Siempre.
El presidente de la República anunció hoy un bono de invierno. Para los que tengan más mala memoria. Yo por lo menos tengo recuerdo de que todos los últimos presidentes han dado bonos de invierno, parafina, bon, lo que sea, para evitar suspicacias. Vamos a conversar sobre este bono. Claro, la suspicacia puede, yo entiendo dónde viene, pero no hay que ser muy, muy despierto para darse cuenta.
Claro, tenemos elecciones en 2 meses más, claro.
Pero déjame plantearlo al lado siguiente, o sea, ¿por qué hay elecciones? Un gobierno no se va a preocupar de dar un bono focalizado, entonces lo que hay que preocuparse es cómo está el bono, a quién se le reparte el bono y los detalles de ese bono. Un bono focalizado a la gente que lo está pasando mal, haya o no haya elecciones, es justo y necesario. Ahora, hay que ver cómo es, cómo está diseñado. Eventualmente, no digo por este gobierno, algún gobierno puede usarlo. Pero hasta aquí, mientras no lo sepamos, hacer la acusación gratuita a mí me parece una responsabilidad.
No, y lo estaban pidiendo y lo estaba pidiendo a harta gente. Ahora, respecto a la focalización, si bien es mucho más acotado los bonos que se entregaron en los años anteriores producto de la pandemia, es más amplio de lo que se pensaba. Llega a 7,5 millones de personas. Y no lo digo como crítica, quizá el gobierno en su diagnóstico estimó que era lo necesario, pero es amplio, no es tan acotado, digámoslo. No.
Vamos a hablar sobre ese tema, ¿te parece?
¿Sí?
Para no acotar. Oye, hay una contraofensiva de un plan de contraofensiva de Ucrania en el Donbass.
¿Ya?
Con muchos soldados, con mucha fuerza para tratar de recuperar el Donbass, y ya hay algunos planes que se han sabido, uno pueden leer en la prensa internacional. Hace unos al tiempo también creo que conversemos sobre eso, porque hace mucho rato que vemos que Rusia está estancado donde está.
Oye,
afortunadamente.
Estancado, pero dando unos aletazos contra la población civil.
Cada aletazo es
tremendo.
Claro,
mueren. Muchas personas.
Sí.
Y civiles, además.
Exactamente. Vamos a hablar también, si tenemos tiempo, sobre las encuestas, qué es lo que está pasando. Quedan 55 días, me parece, para el plebiscito. Se empieza a conformar un escenario que, conforme se acerca el día de la elección, va siendo más difícil de cambiar. Pero en la política, un día basta para que puedan cambiar. Yo tenía un. Lo he contado varias veces aquí, un viejo compañero periodista. de tolerancia cero, una de las veces que yo cuando recién entré, me acuerdo, dijo una frase que me marcó y me hizo mucho sentido para siempre, para tener en cuenta, que se llamaba, estábamos cerca de una elección, no sé qué, estábamos en reuniones de pauta larguísimas que hacíamos, que eran bastante entretenidas, pero larga y buena, intensa, y alguien dijo, aquí todavía puede, era un súper agudo analista, dijo, aquí puede ocurrir un hecho de baja probabilidad y alto impacto. Claro, esto ha pasado.
Pregúntale a Karina Oliva.
Bueno, claro, exactamente. Y casos de baja probabilidad, estoy inventando, no voy a poner a Chile como escenario. X país del mundo, en X momento del mundo, hay una elección que va encaminada hacia determinado lugar y hay un terremoto.
Oh, Jair Bolsonaro cuando le disparan.
Exactamente. Algo que nadie lo tenía en sus planes y que cambia el curso de las cosas. Aquí en 56 días, en la medida que se polariza más aún, es muy probable que estén por ocurrir muchas cosas que no tenemos en la agenda. Y esto puede cambiar en favor de uno, en favor del otro, volver atrás, ir adelante. Por lo tanto, aquí lo que queda es hacer la pega a cada sector, convencer con argumentos y hacer campaña. El más viejo con el hilo negro. Elecciones, igual, campañas, hasta el último día que se pueda hacer campaña. Eso. Pero las encuestas siguen hablando de un cómodo, una cómoda ventaja del rechazo sobre el apruebo.
Sí.
Eso es la realidad de la foto de hoy.
Y hay claro, y hay intentos, porque según las últimas encuestas, ¿no? ¿Viste la creo que era la CADEM, sí? Pero era la CADEM también como relacionada como con los mercados. Salió hoy día en el Mercurio, creo, en la mañana. En la Tercera, bueno, quizás en las dos. Y hay un 10% de personas que no quieren hacerle ni un cambio a la Constitución nueva si saliera. Y hay un 20% de personas que si se rechaza no quisieran hacerle ni un cambio a la actual. Pero hay un 70% de personas, que es la gran mayoría, que pase lo que pase, está por las reformas, ¿cierto? Y por lo mismo, el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Soto, propuso hacer una reedición del Pacto por la Paz y la nueva Constitución, de manera que, pase lo que pase, se siga avanzando en este camino constitucional. En general, fue bastante bien recibido, pero como era de esperar también, los extremos vuelven a encontrarse mucho más de lo que quisieran, y las voces en contra surgieron desde el Partido Comunista y desde Republicanos.
Acabo de decir el monte, pues.
Exacto.
La naturaleza llama, cada uno tiene su naturaleza de la gente que no le gusta sentir. Hemos visto columnistas, legítimamente, en la expresión de su propia forma de pensar y de sentir, que estiman que, de alguna manera, hay que tener cuidado con la trampa de los consensos. Y eso es fruto del dolor que muchos sienten de que efectivamente en Chile, los 90 a la fecha, o hasta un poco antes de ahora, los últimos 20 años, 25 años, lo que primó fue el consenso. Y esos consensos efectivamente tuvieron una externalidad negativa, si se quiere, ¿no es cierto? Que hubo vista gorda en un montón de cosas. Es verdad, si aquí no hay nada tan perfecto en la vida. Fue una suerte de trato que hubo tácito en que se ocurrieron cosas que no debieron haber ocurrido, quizás nos dimos cuenta tarde, nos anestesió, es verdad, nos anestesió un poco el consenso, pero de ahí a tener el trauma como de haber sido agredido por un consenso y que este país lo hizo pedazo un consenso, ya es totalmente otra realidad. Y hay muchas personas que creen que hay que tener cuidado, que cuando estamos a punto de conseguir el triunfo de unos y otros, y básicamente algunos que se quieren vacunar del virus Lagos, digamos, que hace llamados a consensos amplios, ¿sí? Un momentito, no caigan de nuevo en la trampa de este señor.
Claro.
Porque recuerden que este es el señor que ta.
Exactamente.
Así que ojo, pues, así están las cosas. El Banco Central habló y expresó preocupación por el alza del dólar. Asegura que, de ser necesario, habrá medidas.
Ya, o sea, intervino verbalmente ya.
Qué pena el error. Creo que muchos dicen el primer error, y de verdad yo también creo que es el primer error que con fehaciente que le vemos a la ministra vocera, porque sin ninguna mala intención, probablemente, sencillamente fruto que ella no es la más experta en temas económicos, en fin, cometió un error que tiene hoy día consecuencias, pues, porque no sabemos y es imposible medir hasta qué punto la medida verbal que toma el Banco Central hoy día, que suele ser habitual como primera medida, tiene que ver o no con la presión del gobierno, o lo toma de manera autónoma como una decisión técnica. Y eso es imposible. Y esos son los efectos de una mala intervención o una indebida intervención del poder político a estos organismos autónomos y técnicos, en que tú les quitas ya esa autonomía.
Sí, ahora, yo creo que efectivamente Camila Vallejo fue un paso más allá, claro, quizás por ignorancia, porque no aquilató el peso de sus palabras, como lo dijo el ministro Marcel, pero no fue la única. O sea,
no fue la única.
El ministro Marcel abrió la puerta de una manera más, claro, sin pedir que tomara medidas directamente, pero pidiendo que por favor mostrara su fundamento. También lo hizo el ministro Grau, que son personas que sí saben cómo funciona el tema. O que al menos uno espera que sepan. Claro, Marcel fue presidente.
Uno tiene el derecho a preguntarse qué hubiese pensado Marcel si hubiese estado sentado, claro, en el Banco Central y el ministro de Hacienda Felipe Larraín, o el ministro Rodrigo Cerda,
le hubiese pedido Rodrigo, que, claro,
Briones, hubiesen hecho esa misma declaración.
Exactamente.
Pero como no ocurrió, no podemos saberlo.
Claro, no sabemos, pero también él de alguna manera abre la puerta para que Camila Vallejo, no sé si fue tampoco sabemos si lo hace porque Marcela abrió la puerta, pero obviamente puso un tema que no había sido tema.
7:00 p.m, 13 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Quique?
Muy bien, ¿y usted?
Abrigadito te veo.
Sí. Contento.
¿Contento?
De que estemos
todos juntos de nuevo, sí.
Color tierra te veo hoy día.
Sí.
Sí.
¿No?
¿Sí?
Sí, 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 sí. No, bien. Sí.
¿No va? ¿Es algo, una propuesta de algún tipo? ¿No?
No, un camuflaje, pues.
Si me tiro camuflaje piso, de lunes, dice.
Claro, paso piola. Sí.
Va a pasar, sí, desapercibido, ¿no? Dices tú. Pero nunca pasas desapercibido, Enrique Javier. Jamás.
No, y no es divertido, debería ser, ¿eh? Más que desapercibido, porque percibir es. ¿O no?
Puede ser, quizás.
Es más bonita la palabra inadvertido.
Inadvertido también es bonita.
No, es un arte pasar inadvertido. Y a veces muy útil. Vamos con los titulares.
Enrique Javier, adelante.
Sabio, además.
El Grupo de Política Monetaria recomendó hoy al Banco Central aplicar un aumento de 75 puntos base a la tasa de interés a propósito de la reunión que se va a desarrollar entre el 12 y el 13 de julio para situarla en un 9,75%. Junto a esto, el Grupo de Política Monetaria aseguró que existe coincidencia en las distintas proyecciones, tanto privadas como la del propio Central, en que la economía chilena entrará en un ciclo recesivo que, medido en 12 meses, se iniciará en el tercer trimestre de este año. Nuevas lluvias llegarán a la región metropolitana el miércoles y desde la Dirección Meteorológica de Chile no descarta la caída de nieve en sectores altos de Santiago. Ante el desarrollo de un nuevo sistema frontal desde la Dirección Meteorológica, adelantaron que hasta 15 milímetros de agua se acumularían en la zona centro de la capital y que más de 110 milímetros de nieve podrían registrarse en el Paso de los Libertadores, donde, según informó el ministro de Obras Públicas, hay más de 230 personas varadas en la montaña. Noticias del mundo, la nueva ministra de Economía de Argentina anunció medidas para calmar a los mercados en medio de la crisis que vive ese país. En un intento por calmar el nerviosismo de los inversionistas después de una semana turbulenta, la nueva secretaria de Estado, Silvina Batakis, dijo que Argentina necesita lograr un presupuesto equilibrado y también poder cumplir su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y la previa del inicio de la pretemporada del Inter de Milán desde Italia reportan que esta semana se define el futuro de Alexis Sánchez, quien rechazó ya diversas ofertas para contar con sus servicios. Según el portal Calciomercato, el agente del delantero nacional, Fernando Felicevich, sostendrá una reunión con Giuseppe Marotta, que es director ejecutivo del cuadro lombardo, para llegar a un acuerdo por el delantero. Fernando Felicevich, que estaba en Brasil,
viendo
cómo Arturo Vidal se adaptaba muy bien jugando fútbol playa.
Qué notable, Arturo, el don que tiene de comunicación. Porque fíjate que a igualdad de talento, igualdad de éxito, igualdad de mérito futbolístico, Alexis, por ejemplo, no sé, y pon otro.
Más feliz.
Es más peor, le tiene otro perfil.
Como Charles.
Claro, pero Arturo tiene un don impresionante, un poco lo que tenía Pinilla, ese don de comunicar, se le da
del hablamiento.
Habla
del hablamiento.
Don de comunicar, que es muy fácil, porque es personaje, pues. Aparte ese talento es personaje, entonces sí. Brasil se le da como un mercado muy natural a él, probablemente. Y jugando en Barra, en Río de Janeiro, en una playa jugando volei, fútbol, como si viviera toda sí, la vida, como imagínate. Si fuera de toda la vida. Además, ahí hay que ser gallo, hay que ser bien valiente, porque hay gallos muy talentosos que no son futbolistas. O sea, tú decís, puede ser el...
Claro, el loco más loco.
El loco, porque es una técnica bien, bien especial jugar el volei playa. Él jugando y rodeado de gente, canchereando, bañándose como uno más. Siendo que es jugar más caro por lejos que va a firmar en esa liga. Pero tiene ese don natural de pasearse sí. por las playas.
Y le acomoda, 8,000, le acomoda claro, mucho.
Se siente como cómodo. En esos baños de masa.
Sí, sí.
Tiene una cosa, un don ahí particular, y además es un tremendo deportista. Sí. Así que ojalá firme luego y ojalá juegue luego por Mengo.
¿Y por qué no lo ha hecho todavía? ¿Por alguna razón en específico?
Tú sabes que el equipo es el equipo que tiene más hinchada en el mundo.
¿En serio?
Sí, pues, es con la
hinchada. ¿Más que el Manchester United?
La torcida más grande del mundo. Mengao.
Mengao.
De Flamengo.
Ah, mira.
Sí. Así que eso, pues estoy expectante que empiece.
Ya, muy bien, vamos a estar atentos.
7:17, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos con los temas de hoy, a ver.
Los temas de hoy, bueno, sigue la... De alguna manera, con toda esta gente que ha salido, Matías, a explicitar su voto, y se ha puesto especial foco en personas que votaron apruebo, gente relacionada o ex autoridades o muy emblemáticas de la centroizquierda que han decidido aprobar, han decidido rechazar en esta oportunidad. Trasladando un poco la conversación y no sé si despolitizando, porque eso es imposible, pero sí sacando del terreno de la derecha, o sea, ya no es una cuestión de derecha e izquierda, siento yo, este plebiscito, como no lo fue el primero, el de entrada, claro, cuando...
Rompió ese límite.
Claro, cuando...
Esa frontera.
Claro, cuando la derecha, no sé si en gran masa, pero importante número de gente que era históricamente de derecha o relacionada con la derecha, o que votaba tradicionalmente por la derecha.
Un partido de derecha que mayoritariamente... Estuvo por el apruebo, como
Evópolis. Bueno, y Renovación Nacional, que se dividió completamente.
Claro, su presidente en su momento, si no me equivoco, era Desbordes. Fue públicamente apruebo. Claro, la frontera se borró. Claro,
en la UDI fue más el apruebo, pero votó Lavín por el apruebo, ¿te acuerdas? Belolio, Longueira. Evelyn Matei nunca supimos. Fue como.
No, nunca quiso decirlo.
Nunca quiso decirlo. Bueno. Pero claro, de alguna manera la derecha se desdibujó un poco la frontera y hoy está pasando un poco lo mismo respecto al apruebo y el rechazo de salida. La derecha de alguna manera toma un poco palco y deja que se juegue ahí el partido, pero ha hecho ciertos gestos, como por ejemplo esta carta que firmaron los tres partidos de Chile Vamos, comprometiéndose a al menos 10 reformas importantes a la constitución vigente en caso de que gane el rechazo. Y ahí comenzó toda esta polémica, te creo o no te creo, a quién le creo, que es muy justa, dado la historia que hay detrás, pero que también se va hacia el otro lado y dice, oye, está bien, a la derecha tiene una mochila pesada en ese sentido, pero por el otro lado tenemos al Partido Comunista, por ejemplo, al senador Núñez, que dijo hoy día que él creía que no estaba pensando en modificar la Constitución.
Pero pucha que, déjame hacer un pequeño paréntesis, pucha que se agradece la honestidad del senador Núñez.
Absolutamente.
Claro, porque se le critica mucho peor a aquellos que se esconden en posturas que después desconocen y no actúan. El senador Núñez, guste a quien le guste y no le guste a otros, dice que vota apruebo.
Porque le gusta.
Y que de ahí no se va a mover, sí. Que no se quiere mover.
Claro.
Y en política, yo al menos le doy bastante valor a la franqueza.
Sí, bueno, lo mismo que hace hoy día el Telier, el presidente del Partido Comunista, cuando dice, oye, este apruebo, este nuevo pacto, esperemos las votaciones, veamos qué pasa, no debilitemos la opción del apruebo, y después, si viendo lo que pasa, veremos qué conversamos, pero por el momento en nuestro horizonte no está el tema de modificar el proyecto constitucional que presenta la constituyente.
Es muy impresionante el matiz, creo que los artistas le llaman un pantón de colores, ¿no?
Cuando se ve pantón, sí, es que eso es lo cuando te pasan, cuando quieres pintar y te pasan muchos colores. Claro. Eso.
A mí me impresiona la escala infinita de grises que tiene este más que el anterior incluso, creo yo, de este plebiscito, del blanco y el negro, póngale usted blanco que quiera, negro que quiera, los matices impresionantes que hay, desde lo que acabamos de decir el senador Núñez, que con todo derecho y toda franqueza dice que él está por aprobar y que no está por ahora por ponerse a reformar, sino que esto. Beatriz Sánchez, que en la entrevista anoche está más o menos en la misma parada, dice, bueno, veamos si las cosas que no funcionan las vamos modificando. Y te vas corriendo hacia, no digo que sea rechazo, pero hacia una decisión más indefinida de personas de, no sé, podría ser Carolina Tobá.
El PPD, y tú puso una declaración respecto al tema.
El ministro Vitar, un hombre que es como un emblema de la Concertación, que está por el apruebo hoy día, y plantean con, y es bueno que también aprovechen su espesor, su trayectoria, para decir cuáles son las dudas. Él en particular, por ejemplo, y no es el único, tiene muchas dudas sobre cómo está diseñada la plurinacionalidad. Y hay otro definitivamente centro izquierda que cruzaron ese límite, comillas, natural, porque no es natural que uno piense como quiere, no hay una naturaleza que te defina que votes A o B, que dicen, no, yo sigo siendo Barken, por ejemplo, que es más de izquierda, qué sé yo, Brodsky, Landerreche, claro. Dicen, no, esto, yo también quiero un cambio, pero un cambio mejor, no esta propuesta, y así, y en la derecha pasa otro tanto, otros que están por mantener lo que está, y otros establecer cambio y comprometerse a mejorar la actual, otros definitivamente a cambiar la actual. Es una escala infinita de grises, por eso es que jode tanto ver a los grandes juzgadores hoy día, de un lado y de otro, que apuntan con el dedo de la equivocación del otro, claro, o de la estupidez del otro, o de la, ¿cómo decirlo?, la inferior calidad moral del otro porque vota rechazo o porque vota apruebo, o porque tú no entiendes, o porque tú eres mala persona, o porque tú eres egoísta, o porque tú eres un vendido. Claro. Sencillamente crean en el ser humano y crean en que cada uno vota como quiere. Y como le siente que debe votar legítimamente. 7:23 estás en Duna.
Nada personal. Y ya tenemos a nuestra entrevistada en línea, Matías, para conversar sobre los anuncios que hizo hoy el presidente respecto a las ayudas y este bono invierno que comunicó. Con nosotros al teléfono, Claudia Sangüesa, subsecretaria de Hacienda. ¿Cómo está, subsecretaria? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Hola. Y gracias por la oportunidad de explicar esta.
¿Cómo estás, Claudia? Mucho gusto conversar contigo tanto tiempo. Sí. Súper interesante en esta época, decíamos nosotros en el programa que esta es una época donde estamos acostumbrados, haya o no haya elecciones, en que hay bonos de parafina, bonos a, qué sé yo, cuando hay gente que está pasándolo muy mal, y este año alguien puede tener suspicacia, pero para eso está las autoridades que nos expliquen. Pero si este año no había, solo para que no digan de que no hay suspicacia, sería muy triste dejar votado a un montón de gente que con la inflación además está pasándolo realmente mal, con los fríos que hay, con el alza de los precios que hay. Así que es una medida que tiene que ser bien explicada y hecha prontamente, porque no nos explica de qué se trata esta medida.
Sí, bueno, como bien dijiste, Matías, el gobierno quiere darle tranquilidad a las familias en este periodo. Ha sido un año intenso en eventos internacionales que han hecho que las condiciones ya difíciles que eran de recuperación de la post-pandemia, digamos, se han agravado con la extensión de la guerra. Las dificultades que enfrenta la economía china, las proyecciones de una posible recesión en Estados Unidos, todas esas son importantes eventos que generan inestabilidad en los mercados y eso ha incluido el aumento del precio del dólar, por ejemplo. Entonces, esto nace un poco de ver eso y también apoyado por dos cosas importantes que aparecieron recientemente, producto de la compromiso con la consolidación fiscal. Este año gracias a la disciplina que hubo fiscalmente durante este año y además a los mayores recursos de la operación renta, el gobierno realmente puede financiar estos apoyos. Entonces, ¿en qué consiste el apoyo? Bueno, es en el contexto también del programa Chile Apoya, que está funcionando desde marzo, en realidad. Se entregará un apoyo monetario, una transferencia monetaria de 120 mil pesos para las personas pertenecientes.
¿Una vez?
Ya. Sí, es por una vez para personas pertenecientes al 60% más vulnerable del registro social de hogares. Son básicamente los aquellos personas que son beneficiarias del aporte familiar permanente y también de aquellos adultos mayores que reciben actualmente ya el bono invierno. ¿Sí? Eso alcanza a aproximadamente 7,5 millones de personas. Por ejemplo, en un hogar del 60% más vulnerable, que es compuesto por un padre, una madre, un hijo pequeño, menor de edad y un adulto mayor, recibes 120 mil pesos por el menor de edad, porque es beneficiario del aporte permanente, ¿cierto? Y 120 mil pesos por el adulto mayor. En total, ese hogar recibiría 240 mil pesos. ¿Sí? Claro. Esa es cómo funciona, ¿sí? Claro. Además de... Uh-huh. Sí. Quería hacerme otra pregunta, sí, no, porque iba a describir otras...
No, respecto a eso mismo, después las otras medidas, hablemos sobre todo el tema del IFE laboral y el postnatal, ¿cierto?
Uh-huh, ya, sí.
Pero antes, para concentrarnos primero en los 120 mil pesos del bono propiamente tal, el ministro Marcel, que el presidente ha dicho que esto no tendría impacto en la inflación, cuestión que es muy importante porque obviamente tenemos presiones inflacionarias que no teníamos en el pasado, donde sí efectivamente se entregaban estos bonos, pero que no había un contexto inflacionario que pudiera estar aportillando desde el otro lado. En ese sentido, ¿cómo se explica que no tenga efecto sobre la inflación si efectivamente va a aumentar el circulante en nuestra economía?
Sí, como dijo el ministro Marcel, esto es muy distinto a lo que se diseñó y a por qué se entrega también. Es decir, las condiciones bajo las cuales se diseña el año pasado las transferencias monetarias en condiciones completamente distintas, ¿cierto? Todavía con restricciones sanitarias importantes o todavía con una pandemia en curso importante, y por lo tanto la extensión de esas transferencias y la permanencia de eso fueron mucho más fuertes que esto. Esto es ya más similar a los años, digamos, anteriores a eso. No es comparable en magnitud. Ya por eso mismo el efecto, no debería haber efecto sobre la inflación, porque la magnitud de estas transferencias en términos más agregados, digamos, no es de esa magnitud que la del año pasado. Esto además esto se enmarca dentro del orden de magnitud que estamos nosotros manejando respecto, por ejemplo, al MEPCO, que es el Fondo de Estabilización de los Precios de la Gasolina, donde durante este año 2022 ya se han apoyado con 3.000 millones de dólares, por ejemplo. O sea, el costo agregado de estas medidas son de 1.200 millones de dólares aproximadamente.
1.200, ¿no?
Un orden de magnitud. Sí. 1.200. También el MEPCO ha recibido 3.000, por ejemplo. Inicialmente el programa Chile Apoya que lanzamos en marzo tenía considerado, con distintos instrumentos en todo caso, era como un tercio inversión, un tercio apoyo, ciertos en ayudas monetarias, básicamente en el empleo y estabilización de precios. Esas eran aproximadamente otros 3.000 millones de dólares.
Pero, ¿sí? Pero entonces, Claudia, estos son 1.200 millones más.
Adicionales.
Adicionales,
¿sí? Adicionales
a todo.
Claro. O sea, sí, vamos sumando.
Entiendo, pero el orden de magnitud es muy distinto.
Ahora, estamos conversando con Claudia Sangüesa, subsecretaria de Hacienda. ¿Va a ser entregado cuándo exactamente, por qué vía?
Va a ser eso está por definirse, pero sería como pronto. Por ejemplo, la extensión del postnatal, la extensión del IFE laboral, ¿cierto? Eso es básicamente bastante inmediato, o sea, porque eso es una postulación que se hace hasta un mes y después la gente lo obtiene por 3 meses, ¿sí? Entonces eso se extiende hasta el último trimestre del año. Después la extensión del permiso postnatal parental por hasta 60 días, eso para todos quienes terminen su postnatal entre hoy día 11 y el 30 de septiembre.
¿Cuándo lo presentan, su secretaria? Se lo pregunto porque hoy día escuchaba al diputado Ramírez, Guillermo Ramírez, la duda de decir que ellos comprometen ya su voto para que no se dilate esto y se haga de inmediato. ¿Ustedes están en condiciones de presentarlo ya?
Se está trabajando en eso para presentarlo lo antes posible.
¿Esta semana puede ser?
Esta semana, sí.
Porque usted que está en la política también, sabrán que atenta contra la credibilidad que puede tener algo así, dado que es suspicacia, no. De que alguien sospeche que puede patearlo para acercarlo a la elección, para que no pierda el carácter que tiene, ¿no es cierto? Que es llegar a las personas que lo necesitan.
Exacto, no, esto se ingresará esta semana a la Cámara de Diputados y con discusión inmediata, ¿sí?
Subsecretaria, ¿por qué se determina finalmente esa cantidad, 7,5 millones de personas, el 60% de la población? Porque al principio, por lo que había trascendido según lo que desde el propio gobierno incluso, era que la focalización iba a ser aún mayor, o sea, iba a ser menos gente la que iba a recibir finalmente el bono. ¿Por qué se decide finalmente extenderlo un poco más?
Sí, estos son, primero quería aclarar, estos son 7,5 millones de personas que son las más afectadas por el aumento del costo de la vida, ¿sí? Estos son más, o sea, estas son más personas que las que reciben directamente el bono, ¿sí? ¿Se entiende? Hay personas que viven en hogares donde no todos son perceptores del bono, pero esto simplemente es entonces la suma de las personas que viven en hogares donde se va a recibir ese bono, y la idea del diseño construye, entonces identifica beneficiarios sobre actuales apoyos, ¿sí? Sobre actuales beneficiarios de transferencia monetaria, cosa de poder hacerlo rápidamente, ¿sí? Entonces se suma, es lo que se agrega de los beneficiarios de la asignación familiar, ¿cierto? O el subsidio único familiar, de los beneficiarios de seguridad y oportunidades, de las personas mayores, beneficiarios del bono invierno, de los beneficiarios del subsidio de discapacidad mental y de los beneficiarios del APS y PDS de invalidez. Y del bono trabajo de la mujer. Si uno suma a toda esa persona, digamos, entonces te da que en los hogares de esos beneficiarios hay 7,5 millones de personas. Pero en el fondo es un resultado producto del diseño. El diseño incorpora la idea de llegar a las personas que ya son beneficiarias de otros apoyos y cosas de ser más fácil, digamos, más expedita la identificación de los beneficiarios.
Claudia Sangüesa, subsecretaria de Hacienda, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que esté muy bien.
Muchas gracias a usted nuevamente.
Hasta luego.
Chao.
7:00 p.m, 35 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Recién, hace muy pocos minutos, se acaba de rechazar en la Cámara de Diputados, en la comisión que estaba viendo el informe por la acusación constitucional a Isquia Siches, rechazó el informe. Sabemos que este informe no es vinculante, pero existe, está, es un antecedente más.
No es un antecedente menor, Matías, porque esta comisión, recordemos, es que tenía mayoría abrumadora de diputados de oposición. Sí. Solo había un integrante en la comisión oficialista, por lo tanto es una señal política no menor que se haya rechazado en la comisión la acusación constitucional en contra de Isquia Siches.
Por supuesto, ese es un gran punto. Lo que pasa es que, mirado políticamente, la oposición, esto lo presenta Republicanos, uh-huh. No contó con el apoyo desde el principio de los otros partidos de la oposición, por convicción, pero también porque políticamente es visto como tremendamente inoportuno por el resto de los partidos de la oposición, o por buena parte de ellos, que sería, por ejemplo, caer en lo mismo que acusaron a la oposición de Sebastián Piñera de hacer, creo que fueron 9 o 13 acusaciones constitucionales. Es decir, de cantidades, no banalizar, claro, la acusación constitucional. Utilizar otras herramientas como son, por ejemplo, las interpelaciones, que fueron creadas justamente para no llegar al fin, a la herramienta más definitiva, más fuerte, que es la acusación. Entonces, la derecha en estos momentos, como oposición que es, no quiere entrar en, mayoritariamente, digo, porque habrá algunos que sí, mayoritariamente no quiere entrar en esa pugna, en esa polarización, en esa división, porque tampoco quieren que sea visto como una utilización en función. Todo va a ser visto en función del plebiscito del 4 de septiembre hoy. Todo. Por lo tanto, hay una estrategia, además de que no había convicción de que hubiese méritos para esta acusación. Insisto, no quiere decir esto que pueda seguir adelante, entiendo, ¿no?
No sigue, de hecho se vota el martes 12 de julio, se revisa en la Cámara.
Con informe negativo,
y va a ser interesante ahí ver cómo votan y si hay descuelgues también por parte de la oposición respecto a esta acusación constitucional.
Exactamente, los votos, déjame ver cómo fueron los votos. En este momento dice, con votos del PC y la UDI, Comisión Revisora rechazó acusación constitucional. Déjame ver si están los votos exactamente de quién fueron, con cuántos fueron. Contó con apoyo de 10, claro, esta acusación tiene 10, es que salió recién, ¿eh? Disculpe, estoy leyendo aquí sobre la final. La iniciativa fue rechazada en esta comisión tras obtener 3 votos en contra de parte de los diputados. María Candelaria Acevedo, del Partido Comunista, Fernando Borges, de la UDI, y Natalia Romero, mientras que Cristian Moreira, de la UDI, votó a favor.
Mira.
Por eso te digo que, sí, ojo. Porque,
por eso, hay que ver los descuelgues ahí.
Cristian Mattenson, Evópolis, se abstuvo. No tengo idea de las razones, dejemos lo que se obtuvo, pero fíjense que está Inudi a favor y Inudi en contra. Es una visión.
Las almas.
Exactamente. 7:00 p.m, 38 minutos, estás en Duna.
Nada personal. ¿Don Bas? ¿Me vas a contar
No por ahora, si quieres, déjame ver, estaba leyendo una crónica, déjame ver si la tengo a mano, que me llamó mucho la atención, es que, déjame ver si la tengo, tenía que ver con que, claro, con que el presidente ucraniano,
Volodymyr Zelensky,
exactamente, está pensando y está intentando juntando fuerzas, digamos, para intentar una suerte de contragolpe para conseguir ciertas cierta posición, recuperar cierta posición en el Donbass, esto en una de las zonas que Rusia, bueno, que está hace 8 años, la verdad, que en una guerra, esta guerra partió el 24 de febrero, ¿no? Y lo que está tratando de hacer probablemente es recuperarlo aprovechando una suerte de bajón. No sabemos en realidad que si puede ser visto como un bajón o no de Putin, pese a que él dice que en el campo de batalla él desafía a cualquiera, lo he dicho en la última semana, sí, y que está en condiciones de seguir adelante. Pero sabemos que los líderes, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que pueden hacer, y afortunadamente, salvo como tú definiste bien, aletazos, un poco desesperado.
Claro, como como manotazos de ahogados.
Oye, y que cobran muchas vidas, lamentablemente.
Sí, tremendo.
a salvo eso ya no existe lo que al principio fue ese avance macizo, importante de Rusia, que en un momento prometió, no sé, cuando estaban llegando a la capital o cuando tenían tomado todo el Donbass y tenían tomada la zona del Mar Negro, se pensaba que iban a llegar prácticamente a controlar el país completo, y la medida de medida de esfuerzo, de éxito de Rusia, era cuán cerca estaba, por ejemplo, de Polonia.
Claro, y si iba a ser en 2 semanas o nadie pensó que estaríamos a 11 de julio y seguiríamos hablando de la guerra en Ucrania. De hecho, el ejército ucraniano acusó ayer al ejército ruso de atacar las últimas 24, más de una veintena de ciudades en las provincias de Lugansk y Donetsk, las que se han autoproclamado República Rusa. Y en su mayoría, además, como decíamos, a objetivos civiles, en centros comerciales, en zonas residenciales. La verdad que se ha perdido un poco, nunca es muy decente la guerra, pero hay ciertos códigos que se respetan y que, a la luz de los últimos hechos, al parecer el ejército ruso ha decidido pasarlos por alto.
Así es. Fíjate que Ucrania prepara un ejército de 1 millón de soldados para recuperar el sur, y Rusia va por todo. Eso puede ser una escalada
muy sangriento, ¿no?
Muy sangrienta, muy dura. Esto es según New York Times. El apetito de Moscú está intacto, dice el norteamericano. Dice los costos de un conflicto que no tiene fecha de vencimiento, pero a su vez Ucrania sabe que tiene el respaldo de Occidente, de la OTAN. Ha tenido ayuda militar y material muy importante.
Y ha recibido mucha ayuda, sobre todo en temas de armas en las últimas semanas. Ha habido como se ha redoblado la ayuda internacional en ese sentido.
Entonces está lo que, según Sunday Times en Londres, dice el ministro de Defensa de Ucrania, dice que se está concentrando a 1 millón de soldados para lanzar una ofensiva con las nuevas armas occidentales, justamente. En la región sur del país, defender las costas del Mar Negro, justamente lo que estábamos hablando, recuperar ciudades en manos rusas e impedir la conquista de gran puerto de Odessa. El puerto de Odessa, que está más hacia Moldavia, más hacia la Europa occidental.
Claro, que no, básicamente que no se hielan.
Liberar primero que todo el sur para sentarse a la mesa de negociaciones desde una posición de fuerza. Ese es el contragolpe entonces que planea Ucrania, Kiev. Lo que puede ser súper sangriento, porque sabemos que Rusia estará afectado, no le habrá ido bien todo lo bien que quisiera, pero tampoco es un rival a mirar en menos.
Es una potencia militar, que es probablemente lo único que le queda de potencia a Rusia, y está dispuesto a usarlo hasta las últimas consecuencias.
La guerra vuelve a recalentarse, bajo ese titular. Y con hipótesis de muchas batallas más sangrientas como la que le acabamos de señalar, es el mundo que está atento a lo que allí pueda pasar. 7:00 p.m, 43 minutos, estás en Luna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me encantaría.
¿Conoces de los fondos mutuos en UF? En Zurich puedes invertir en estos fondos invirtiendo desde 1,000 pesos. Infórmate sobre más productos en Zurich.cl.
Orgullosos de seguir aportando a Chile con nuevo conocimiento, Universidad Andrés Bello crea 6 nuevas unidades de investigación al más alto nivel. La excelencia, su compromiso.
Y Hub de Sustentabilidad cumple 10 años, una década hablando de negocios sostenibles desde todos los puntos de vista. Un espacio de pulso, La Tercera. Entra ya a Hub Sustentabilidad y celebra su aniversario con los mejores contenidos.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal aquí en Duna.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
Ok, Zurich. ¿Dónde puedo contratar e invertir online sin papeleos?
Ahora puedes contratar e invertir 100% online en Zurich.cl.
En Zurich te ofrecemos fondos nacionales e internacionales para que tu inversión no tenga límites. Ingresa hoy a Zurich.cl para invertir fácil, porque es sin trámites ni papeleos. Zurich Digital. Invierte online con los que saben. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Universidad Andrés Bello, aportando a través de nuevo conocimiento para el Chile del mañana, crea 6 nuevos institutos y centros de investigación en diversas disciplinas: astrofísica, ejercicio y rehabilitación, tecnología en salud, políticas públicas, química teórica e investigación urbana. Todos ellos conformados por equipos reconocidos nacional e internacionalmente. Universidad Andrés Bello, un paso más en su compromiso con la excelencia.
Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante, porque esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce nueva ISAPRE Esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl.
Ay, qué rico que nos pudimos escapar.
Sí, estar aquí vale la pena, aunque sea por un par de días.
Sí, chao preocupaciones. Ahora que contratamos Verisur, podemos estar tranquilos.
Totalmente, la mejor decisión.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
7:48 y es hora de escuchar a Leslie.
Pero quiero decir una cosa antes, Matías. Vi Pulp Fiction nuevamente. Me acordé de ti y de los infiltrados.
Tiene que ver con esta música.
Sí, pues sí. Es que la vi el fin de semana. Qué buena es. Sí. Pucha, qué buena, sí. Ya.
Como buenos son los informes de nuestra infiltrada Leslie Ayala.
Los mejores informes. ¿Cómo estás, Leslie Ayala?
Hola, ¿cómo están, chicos?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Oye, acá estamos.
¿Qué es esto? ¿Qué es esta petición de renuncia a Sergio Mico del INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos? Cuéntanos todo.
Ya, era un secreto a voces que en este rebaraje que hay en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, recordemos que hace poco se nombraron a nuevos consejeros que van a, de cierta forma, desequilibrar la formación que conocimos, por ejemplo, durante tiempos muy importantes, como fue, ¿se acuerdan?, después del estallido social, sí, donde el INDH tuvo un rol muy activo, tanto en las observaciones a las manifestaciones que se hacían funcionarios en sus calles, como después a las querellas que fueron presentadas para perseguir responsabilidades de diversos casos de violaciones de los derechos humanos que está investigando hoy día la Fiscalía. Bueno, el tema es que ese INDH que conocíamos hace minutos cambió absolutamente por el cese de varios sus consejeros y la integración de nuevos personeros a esta institución, como por ejemplo la licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales Constanza Valdés, la abogada Lieta Vivaldi y también un abogado vinculado también al mundo de los derechos humanos, el socio del mítico abogado Nelson Caucoto, que es Francisco Ugaz. Y se espera también la incorporación en los próximos días, pero todavía ahí falta un tema de decreto, del historiador Fernando Pairicán, que es la carta del gobierno para representar en esta estructura del INDH. ¿Qué pasó hoy día? hoy día a las 3 de la tarde estaba citada una sesión donde era el debut de estos nuevos incorporaciones al Instituto Nacional de Derechos Humanos, y lo primero que hicieron fue un golpe de efecto. Solicitaron la renuncia a través de una carta y que la materializaron obviamente en la sesión que tuvo lugar en esta sede, que no sé si se acuerdan, estuvo tomada durante muchos meses, sí, claro, por parte de los secundarios, y que finalmente se entregó al organismo. Bueno, en esta sesión presencial, estas cuatro personas más los consejeros Consuelo Contreras, que ya vienen de hace varios años, y Yerko Lubetich, solicitan directamente al director Sergio Mico su salida. ¿Y por qué digo que es un golpe de efecto? Porque no tiene que ver con una consecuencia real, en el sentido de que la era Mico, el periodo del director, finaliza en 17 días más. Entonces, solicitarlo hoy día más bien tenía que ver con este debut de los nuevos consejeros y de aquellos que han sido durante mucho tiempo férreos opositores a la dirección del abogado ligado a la Democracia Cristiana. Esto se materializó hoy día, sin embargo no se concretó porque Mico dijo que si bien estaba llano a esta solicitud o a este emplazamiento para que deje este cargo, que repito, termina por un tema de periodo en 17 días más, y adelantar esta salida, él dijo que de todas formas se tenía que hacer con el pleno de los integrantes de este Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que son 11 integrantes, entonces al menos 7 de ellos debían estar de acuerdo con esta posición.
Leslie, ¿qué es lo que le critican principalmente a Mico?
Bueno, lo que principalmente se le ha criticado es como lo que los nuevos consejeros llaman como un nulo nexo con la sociedad civil. También culpan al director de haber como frenado de alguna forma estas acciones judiciales que, si bien en un principio, que eran estas querellas que se presentaban, donde el Instituto Nacional de Derechos Humanos avalaba las denuncias de violación de los derechos humanos por el historial del estallido, estas se estancaron. Dicen que fue a propósito del rol que Sergio Mico, de contención, que ha tenido con estas como querellas que se presentan en algún momento de forma indiscriminada en estos casos. Y también se le atribuye una pérdida de confianza o de relación con los propios funcionarios del INDH. ¿Por qué marco esta última relación? Principalmente porque detrás de la toma de esta sede, que fue liderada por el ex dirigente estudiantil Víctor Chanfro, de los secundarios, esos secundarios de la ACES que estuvieron en las dependencias durante varios meses, ya no recuerdo muy bien, pero creo que fueron alrededor de 6-7 meses que estuvo tomada la sede, fue finalmente los funcionarios quienes de cierta forma apoyaron esta manifestación por parte de los secundarios. Entonces, esta como desconexión entre los funcionarios del INDH, ya llámese observadores, abogados, etcétera, y la dirección del INDH, también es algo que se planteó en esta carta que fue enviada por los nuevos consejeros Constanza Valdés, Lieta Vivaldi, Francisco Ugaz, Fernando Pellicano, porque todavía no suena, y los otros consejeros como Consuelo Contreras, que siempre ha sido una detractor al interior del Consejo de Sergio Mico, y también Yerko Lubetich. Entonces, esas son las situaciones que penan y rondan hoy día en una sesión que nos comentan estuvo bien enérgica en ese sentido. Mico, según los cercanos, era algo que él esperaba que sucediera esto. Ya se sabía que se iba a buscar un efecto político comunicacional para solicitar su renuncia, porque en definitiva tampoco tiene como un aspecto de gestión, en el entendido que su periodo igual termina sí o sí en 12 semanas más. Entonces, lo que nos comentan desde la INEADH, y lo que ha estado reportando la periodista Catalina Batarse, tiene que ver con que la petición, si bien se difundió esta carta, está publicada también en La Tercera, la carta donde estos consejeros exigen su salida inmediata y dan cuenta de los argumentos que recién conversábamos, igual en el momento de plantearse al interior de esta reunión que tuvo lugar en la sede del INDH, lo que nosotros sabemos es que fue una discusión, o sea, en términos bastante correctos, no hubo exabrupto, y bueno, en Mico planteó esto, o sea, yo no tengo problema en irme, pero ojalá estén los 7 consejeros que se necesita para sacar de forma adelantada a un director. Él no quiere saltarse estos protocolos, y dice, bueno, una vez que esté nombrado quizás Fernando Pairicán como historiador, que es un decreto que todavía no ha llegado a manos del organismo, bueno, ustedes pueden volver a solicitar esto, yo no tengo problema con allanarme a la petición de la mayoría.
Leslie, las las normativas internas del instituto permiten la remoción del director por esta vía, ¿no? Por la petición de 7 de los 11 consejeros.
Claro, o sea, lo que permite es que la mayoría pueda solicitarla y de esa forma como concretar el efecto que es su salida anticipada. Sin embargo, esos votos no están hoy día. De hecho, uno de los consejeros, Carlos Frontlaura, no se excusó, no participó, ni siquiera se le pudo ir. Y además recordemos que no ha llegado, porque tampoco la Cámara lo ha nombrado, el sucesor de Eduardo Castillo. Entonces, estamos en una situación donde por ningún motivo, incluso estos debutantes tienen una mayoría absoluta. Ahora, el rebaraje del Instituto Nacional de Derechos Humanos es un hecho, es algo que ya se habla, se supone que las fuerzas denominadas progresistas al interior del INDH van a ser mayoría, y en ese sentido está muy expectante el mundo judicial de qué va a suceder con las querellas que se puedan presentar de ahora en adelante. Recordemos que el estallido social ocurrió en octubre del 2019 y aún esas acciones, que si quisieran emprender acción en contra policía o autoridades, esas acciones no están prescritas, y de cierta forma lo que ha hecho Sergio Mico y se reconoce al interior del organismo ha sido ser una especie de dique para que estas acciones judiciales sean como tienen conciencia en el sentido de estudiar bien los antecedentes de las pruebas que tiene el Ministerio Público y no así presentar querellas como se presentaron de forma masiva los primeros meses posterior al estallido social y que le han costado incluso al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a otros organismos y querellantes de ser condenado en costas, porque en muchos de los casos no había como motivos plausibles para emprender esta acción. Entonces, Mico ha sido el dique de esa situación y la expectación que existe ahora es como, ¿qué pasa cuando Sergio Mico ya deje la dirección y no estés como este freno de mano? ¿Qué se va a transformar ahora el Instituto Nacional de Derechos Humanos en cuanto a la persecución penal y esta facultad que tienen ellos de querellarse en contra de, por ejemplo, agentes del Estado como son carabineros y las demás policías?
¿Cuánto prescribirían esas causas, esas querellas, después de 5 años?
Claro. O sea, en el caso de los delitos menos graves son 5, en el caso de que se imputen delitos ya como con pena de crimen o penas donde efectivamente se arriesgan pena efectiva son 10 años, pero obviamente...
¿Pero los traumas oculares, por ejemplo, se encierran dentro de los primeros 5 años o 10 años?
5 años, pero siempre y cuando no se caiga bajo hipótesis de, por ejemplo, delitos de lesa humanidad, donde ahí las responsabilidades, en el entendido que no prescriben nunca, pero sí, por ejemplo, un trauma ocular, una lesión que no tenga que ver con un riesgo de vida, como puede ser un homicidio frustrado, como se investiga en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de Gustavo Gatica, donde se investiga lesiones graves, gravísimas. Claro, esos escenarios son de prescripción aún más amplio, pero estamos dentro de los 5 años donde el INDH todavía podría tener un rol bien activo. Y finalmente, lo que nosotros entendemos de estas nuevas figuras que se incorporan desde la sociedad civil a integrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo que quieren es justamente impulsar nuevas acciones judiciales donde el INDH tenga un rol más activo y un rol ya como más protagonista de estas últimas carreras que tienen que ver con la persecución penal, que en muchos casos, por ejemplo, ya está llegando a juicio oral, como es el caso de la acusación que se deberían entregar en los próximos días del caso de Gustavo Gatica por parte de la Fiscalía Centro Norte. Entonces, estamos en esta situación y de hecho ya nos está contando ahora la Cata Batazzi, que es de mi equipo de Policía y Tribunales de la Tercera, que ya se acordó, por ejemplo, un primer hito para esta nueva sesión o esta nueva conformación del INDH, que es presentar un recurso de protección por todo lo que está ocurriendo en la zona de Pucuncaví a propósito de los episodios de contaminación, y obviamente seguir esta supuesta inacción por parte del Estado, en este caso el propio gobierno que está en este momento, para buscar algún tipo de responsabilidad, y eso ya se va a zanjar en la próxima sesión. Entonces, ya tenemos a un Instituto Nacional de Derechos Humanos con un rebaraje de fuerzas al interior, y que, bueno, lo que les decía, el mundo judicial está expectante de quién, por ejemplo, va a ser el próximo presidente o presidenta de...
Pero ya más o menos está claro que puede ser Ljubetich, ¿no?
Algunos dicen que es Ljubetich, otros dicen que este podría ser la revancha de Consuelo...
¿Valdés?
La ex del Consuelo Contreras, perdón, la ex directora. Recuerden que ella también sale en una sesión donde de cierta forma dicen que las fuerzas como contrarias al progresismo al interior del Instituto Nacional de Derechos Humanos le pasaron la cuenta y finalmente se elige Sergio Mico como director de la entidad. Y también algunos plantean que por la situación que se está viendo en este momento en el país, sería bueno tener un representante como Constanza Valdés, que viene de la sociedad civil y que ha sido también un protagonista en el oficialismo y en las campañas. Recordemos que ella fue candidata también a la constituyente, entonces es uno de los nombres que se baraja. Ahora, final abierto, vamos a ver qué va a pasar, finalmente Sergio Mico va a terminar o no su periodo, y eso lo veríamos ya el próximo día, las próximas sesiones que se lleven a cabo.
Leslie Ayala, como siempre, muchísimas gracias, que te vaya muy bien.
Gracias, Leslie.
Ya pues, que estén muy bien, saludos.
Chao, chao. Y nos vamos ya, son las 20 con un minuto, nos pasamos. Viene Terapia Chilensis, antes...
Visionarios, con J-Lo.
¿Sí?
La historia de J-Lo.
Ah, miren qué buena. Sí, ya pues, que tengan muy buena semana.
Chao.